Lo siguiente es una interpretación de un mensaje presentado por el hermano Sue Hall en la Iglesia de Cristo de Embry Hills el día 15 de marzo, año 2020. Se titula No temáis. Tenemos entre vosotros ancianos que trabajan con diligencia para tratar de elaborar un plan que nos permita cumplir con el consejo de nuestros profesionales médicos y del gobierno, y al mismo tiempo que cada persona tenga la oportunidad de ejercer su propia conciencia en el asunto de adorar juntos. Y queremos agradecer a todos ustedes su cooperación. Hemos recibido una respuesta maravillosa. Algunos quizás no estén de acuerdo con lo que hemos hecho, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y pedimos que Dios nos perdone por cualquier error que hayamos podido cometer. Gracias por estar aquí. Y creo que estamos en condiciones de dar muchas gracias a quienes han trabajado con tanta diligencia para que todo funcione. Y funcionó bien la primera vez, y parece que está funcionando bien esta vez. Que funcione bien o no, dependerá de la medida en que prestemos atención a la palabra de Dios y le adoremos, y dejemos este lugar como mejores personas que cuando llegamos. Y damos la bienvenida a los que no sintieron que podían venir esta mañana, pero están escuchando por internet. He trabajado diligentemente en el boletín. Ahora todo lo que está en el boletín no es correcto. Olvídense de ello. No hace falta que lo diga, pero es así. Una de las cosas que decía es que Eric iba a predicar esta mañana. Y puede que te decepcione que no lo haga. Pero le pedí a principios de la semana que me dejara hablar esta mañana. Hay dos razones por las que quería hacerlo. Una era que quería expresar mi gratitud por el maravilloso apoyo, las oraciones y la amabilidad que nos ha mostrado durante la enfermedad y el fallecimiento de mi esposa. Fue simplemente abrumador. Pero lo segundo era que quería hablarles un poco sobre el miedo. Y no me di cuenta, cuando hablé de ella, de que me iba a ofrecer a hablar dos veces. Pero así es como ha resultado. Y agradezco la oportunidad de hablarles de este tema tan importante, a mi parecer. Cuando yo tenía 10 años, el presidente Roosevelt habló de 4 libertades. Y una de esas libertades era la de no tener miedo. Recuerdo que en la escuela se hacía mucho hincapié en esto. Y se nos instaba a memorizar las 4. Y se nos hacían pruebas para asegurarnos de que sabíamos cuáles eran las 4. Y esa última, la libertad del miedo, era algo que esperaba obtener en todo el mundo. El miedo a la guerra. Y tenía algunas propuestas que hacer que pensaba que ayudarían a lograr ese propósito. Pero el hecho es que desde que pronunció esas palabras, el miedo ha aumentado en mi observación, y he tenido un largo periodo para observar, por la gracia de Dios. De hecho, solo unos meses después de que él mencionó que tuvimos el evento de Pearl Harbor, y temerosos todos estábamos. Todos nos preguntábamos dónde estaba realmente Pearl Harbor, ni siquiera lo sabíamos realmente. Y nos dijeron que había espías comunistas, que Alemania tenía en varios lugares de este país, y que se levantarían y causarían horror y cosas terribles. Así que la guerra comenzó. Y no sabíamos lo que iba a tener lugar en Europa, así como en el área del Pacífico. Pero eso fue solo el comienzo de las guerras, y el miedo a las guerras. Ha habido guerras desde entonces, siempre con un cierto grado de miedo sobre lo que iba a pasar. No lo sabíamos realmente. Además, ha habido 14 recesiones económicas desde entonces. Él anunció esta esperanza de liberarse del miedo. Esto siempre trae miedo, por supuesto, sobre todo para los que tienen inversiones. Y luego están los temores meteorológicos que hemos llegado a esperar. Nos hablan de huracanes, terremotos, tornados. Y no había miedo a esas cosas hasta que ocurrían realmente donde estábamos. No sabíamos de ellos con antelación. Mi esposa y yo tuvimos lluvia todo el día cuando nos casamos. No sabíamos lo que era. Entonces mi hijo Gardner lo comprobó por mí. Descubrió que era un huracán, o al menos lo que quedaba de uno que venía por Tennessee. Ni siquiera sabíamos que venía. Además de eso, por supuesto que ha habido violencia. Violencia en nuestras comunidades. Cada vez se enciende la televisión, hay informes de robos a mano armada y asesinatos y otros tipos de violencia. Y luego está el 11 de septiembre. Y luego todos los tiradores en las escuelas y todos los tiradores que entran en las iglesias. Y el miedo ha caracterizado a tanta gente en vista de eso. Y luego hay cosas como las pandemias. La mayoría de ustedes no lo recuerdan, pero yo recuerdo el susto de la polio, cuando todos los niños estaban amenazados por la polio, y lo preocupados que estaban mis padres y otros padres por sus propios hijos. Casi puedo saborear algunas de las cosas que me rociaron por la nariz. Se llamaba atomizador, y todas las noches teníamos que hacer cola para que nos rociaran, garganta, nariz y todo. No sabían qué hacer, no sabían cómo se propagaba, no sabían nada al respecto. Y todo ese spray no hizo nada, por supuesto. Pero hacían lo mejor que podían, por supuesto, para tratar de proteger a los niños. Y luego estaba la epidemia del SIDA. Y pude recordar algunas de las mismas preocupaciones que algunas personas tienen sobre la cena del Señor que la gente tenía en ese entonces. Hubo llamadas telefónicas. ¿Qué debemos hacer? Tenemos gente con SIDA en la iglesia. ¿Qué pasa con la cena del Señor? ¿Pues que se va a propagar? ¿Es algo de lo que tenemos que preocuparnos? Y luego hubo el SARS y la gripe porcina. Y ahora es esta epidemia que ha alcanzado realmente proporciones de pandemia. Y nunca he visto tanta ansiedad, creo, que como se demuestra ahora. Mucho miedo. Y el hecho es que Dios realmente no quiere que tengamos miedo. Y vamos a hablar de eso un poco más tarde, pero Él no quiere que tengamos miedo. Dios es un esposo para su pueblo. Y a los esposos no les gusta que sus esposas tengan miedo. Si puedo usar una ilustración personal, uno de los periodos más terribles en la decadencia y eventual muerte de mi esposa fue el periodo en que ella tenía miedo constantemente. Y puedo recordar cómo me miraba a los ojos y me decía que tenía miedo. Yo no sabía qué hacer al respecto. Le dije que las puertas estaban cerradas. ¿Y las ventanas? Bueno, están cerradas. Pero nada le satisfacía. Ella tenía miedo. Y Dios es un padre. Y todos nosotros, como padres, sabemos lo que significa que los niños no tengan miedo. ¿No confías en mí? ¿No crees que puedo cuidar de ti? A veces, cuando estamos conduciendo, los niños dicen, papá, ¿nos hemos perdido? Yo digo que no. No estamos perdidos. No sé dónde estamos, pero todo va a salir bien. No os preocupéis. No tengas miedo. Al menos 100 veces conté en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento que tenemos algo al efecto, no temas, no tengas miedo. Dios no quiere que temamos, porque Él es nuestro Padre y nos mira con el deseo de que confiemos en Él en circunstancias como las que tenemos. Hay algunas escrituras que quiero mirar. Es solo una cuestión de seleccionar realmente, porque hay tantas que no podríamos ni empezar a estudiarlas todas. De vuelta en Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el versículo 9 están estas palabras. Porque los ojos del Señor miran de un lado a otro de la tierra, para sostener con fuerza a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y luego un salmo que supongo que la mayoría de nosotros puede citar. Si aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me confortan. Preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Mi copa está llena. Y así que no hay miedo. Alguien me mencionó esta mañana después del servicio el Salmo 46. Y me gustaría que miraran conmigo unas pocas palabras ahí. Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. Por eso no temeremos, aunque la tierra cambie y aunque los montes se hundan en el corazón del mar, aunque sus aguas rujan y hagan espuma, aunque los montes tiemblen de orgullo, no temeremos. Y luego otro salmo. Este es el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, mi refugio, mi fortaleza y mi Dios, en quien confío. Porque Él es quien te libra de la trampa del trampero y de la peste mortal. ¿Qué es una peste? Es una pandemia. Así lo llamamos hoy en día. Él te cubrirá con sus piñones y bajo sus alas te refugiarás. Su fidelidad es un escudo y un baluarte. Alguien un poco más tarde escribió un libro. Yo desprecio su contenido, pero me encanta su nombre. En la gran mano de Dios estoy. ¿Cómo pienso en mí mismo? Cuando pienso en mí mismo, en la gran mano de Dios, ¿cómo puedo realmente tener miedo? ¿Cómo podría temer? En el capítulo 41 de Isaías, en el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No mires con ansiedad a tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Ciertamente te sostendré con mi justa mano derecha. Y luego volviendo al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Mateo, el capítulo 10 y el versículo 27. Estas palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que es capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos gorriones por un céntimo? Sin embargo, ni uno solo de ellos caerá al suelo aparte de tu padre. Pero los cabellos de tu cabeza están todos contados. Así que no temáis. Sois más valiosos que muchos gorriones. Y luego, el capítulo 8 de Romanos. A veces citamos esta parte, esa parte en la que se dice que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman al Señor. Pero me gustaría que miraras el comienzo del versículo 38. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya sea que hayas recurrido a esos otros o no, que tengas una Biblia contigo, un teléfono celular o lo que sea que uses para encontrar las Escrituras, abre conmigo a Filipenses, el cuarto capítulo. Quiero que veamos un poco más de cerca estas palabras del apóstol Pablo. Y él sabía lo que era un problema. Él sabía lo que significaba sufrir. De hecho, en ese momento estaba preso. No por ningún mal que hubiera hecho, sino por su fidelidad a Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el versículo 4? Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. En otras palabras, nada debe destruir el gozo que los cristianos poseemos. Y luego dice, y dejad que vuestro... Realmente depende de la traducción que estéis usando, pero los traductores tienen dificultades para traducir esta palabra. Es una palabra para la cual no tenemos una palabra en español que pueda explicar. Esta traducción aquí dice tu espíritu gentil. Otras traducciones dicen tu gentileza. Otras dicen tu moderación. Que tu moderación sea conocida por todos los hombres. En otras palabras, la idea es mantener la calma. No te dejes llevar por el pánico. De hecho, creo que las siguientes palabras describen realmente lo que él está hablando. Dice, deja que tu espíritu apacible o tu moderación se dé a conocer a todos los hombres. El Señor está cerca. No te preocupes por nada. No os dejéis llevar por el pánico. Quiero enfatizar aquí que él no está sugiriendo que no hagamos preparativos para cualquier peligro que se pueda prever. No está cuestionando la importancia de la preparación. Creo que esto es importante. Alguien me envió esto del hermano Doy Moyer. El pánico es irracional. La preparación es racional. El pánico se basa en el miedo. La preparación se basa en la confianza. El pánico pierde de vista las necesidades de los demás. La preparación se preocupa por las necesidades de los demás. El pánico olvida que Dios tiene control, pero la preparación se somete al control de Dios. Dios espera que nos preparemos para el futuro. Si prevemos algún peligro, espera que tomemos las medidas necesarias de la mejor manera posible. Pero una vez que hemos hecho lo que podemos hacer, entonces Él espera que confiemos en Él y sepamos que tiene el poder y que tiene amor y tiene la sabiduría para hacer las cosas por nosotros que son absolutamente mejores. Y cuando ese es el caso, no nos asustamos. No perdemos el control. Los cristianos no debemos perder el control como la gente del mundo que no conoce a Dios y que no es consciente de que Dios tiene control. Bien, ¿cuál es la mejor preparación que debemos hacer? Una vez que hemos hecho la mejor preparación que podemos, la preparación más importante es la que se sugiere al continuar. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que por todo, en oración y ruego con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones por Dios. La oración es lo importante. Y tenemos que orarle y depender de su ayuda. Hace algunos años, no muchos, yo tenía unos 80 años, fui a Sierra Leona para predicar. Y estaba allí. Y nos hablaron de un hombre enfermo en el hospital. Pensaron que sería bueno que lo viéramos. Así que fui a verlo. Y me quedé asombrado de las condiciones de ese llamado hospital. ¿Cómo es posible que una persona se ponga bien allí? De hecho, me pareció más un lugar para enfermar que para curarse. Y pensé, ¿y si me da un ataque al corazón aquí? ¿Si este es el centro médico al que tendría que ir? Entonces pensé, ¿confío en Dios? Si realmente confío en Dios, entonces hago lo mejor que puedo para encontrar buenas instalaciones médicas, para elegir los mejores doctores, para tomar la medicación, lo que sea que prescriba. Pero una vez que he hecho eso, confío en Dios. Y confío en Dios que puede sacarme adelante, sean cuales sean las circunstancias. Él es quien tiene el poder. No está en el médico, no está en la medicina, no está en el hospital, está en Dios. Pero Él espera que yo haga lo mejor que pueda. Entonces, que confíe en Él, que no se asuste por las cosas que puedan salir mal y los problemas que puedan surgir. Creo que este es el mensaje que debemos aprender. Porque inmediatamente después de esto, dice que la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Hacer lo que podamos y luego estar en paz. Estar tranquilos. Ser fieles. Confiar en que Dios cuidará de nosotros. Quizás sea un buen momento para cantar la canción Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Por doquier irá, Dios cuidará. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Con tierno amor, consolador, Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Te haré una pregunta. ¿Es esto real o es solo una charla de predicadores? Escuché una historia hace algunos años sobre un niño pequeño. Obviamente fue en el campo hace años, pero él fue con su papá a una reunión de oración. Y su padre era el que daba la clase. Y la lección era sobre la oración. Y su padre dijo, ya sabes, necesitas orar cuando tienes un problema. Si no tienes suficiente comida, ora. Si estás enfermo, ora. Si te enfrentas a algún tipo de peligro, ora. Eso es lo que haces. Bueno, en el camino a casa, estaban caminando por el bosque y se encontraron con un oso. Su padre dijo, ¡corre, corre, hijo, corre por tu vida! El niño dijo, ¡papá, tienes que orar! Su papá dijo, eso era una reunión de oración. Esta es una reunión de osos. Yo creo que algunas personas sienten eso sobre la oración y confianza que tenemos en Dios. Puedes confiar en Él, pero no puedes realmente depender de Él. Recuerdo a una señora cuyo marido murió. Ella tenía una pequeña cantidad de dinero que le parecía bastante grande. No sé si otras personas habrían pensado eso, pero ella pensaba que era su salvación. Ella pasaba todo su tiempo tratando de pastorear esa pequeña cantidad de dinero para hacerla crecer y estar segura. Y finalmente me dijo, sé que ustedes los predicadores hablan de la fe, pero prefiero cuidar de mí misma. Bueno, realmente funciona. Y hay tantos pasajes en la Biblia que describen el cuidado de Dios por su pueblo. Hay uno que me gustaría que miraran conmigo. Segundo de Reyes. En el capítulo 19 de Segundo de Reyes, los asirios habían atacado a la nación de Israel o Judá y habían tomado todas las ciudades importantes de Judá. Y el rey de Asiria se jactó de haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula. Eso es exactamente lo que había hecho. Esa es la imagen que tiene la Biblia. Y amenazó a Ezequías, tratando de que se rindiera. Dijo, no dependas de tu Dios. Escribió una carta. Ningún otro Dios había sido capaz de salvar a su nación de mi poder. Y no creas que tu Dios puede hacerlo. Bueno, ¿qué hizo Ezequías cuando recibió esa carta de amenaza? Esa carta que le decía que Dios no podía salvarlo. Comenzando en el versículo 14 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y lo leyó. Y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. No sé si pensó que el Señor no podía leer o no. ¿Has dicho eso alguna vez? Señor, mira esto, mira. Mientras los ojos del Señor corren de un lado a otro, como ya hemos leído. Ezequías oró